Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y el tiempo está complicándose porque, bueno, porque es lógico, 20 de noviembre, pues si no se empieza a complicar un día como hoy. Hoy va a llover en buena parte de España y en el norte empieza a nevar a partir de 900 metros de altitud. Sigue desaparecido un hombre de 44 años que en Ondarroa, en Vizcaya, pues se cayó ayer al mar, sabemos cómo, se tienen datos, pero en fin, no. El caso es que no se le ha encontrado. Y las temperaturas caen hoy. O sea, no es que bajen un poco, es que caen. Todavía, hoy en Madrid, la máxima va a ser 11. Ahora estamos en 9 y en 11 nos vamos a quedar. Máxima, pues como todos estos días, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima, 4 grados. Bueno, pues un pelotón del pasmo. No están los titulares, pero bueno, ya muy nutrido. Vitoria, Lugo, León, Burgos y de nuevo Huesca. Huesca, que ahí está. Ya no nos va bien en primera, pero ahí estamos. 4 grados. Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy el diario El Mundo recuerda en su editorial que esto de decir que Sánchez, Falconetti, que tiene el botón rojo de las elecciones generales para pulsarlo según le convenga, que esto es una cosa intolerable. O sea, está mal que lo hagan, pero que encima lo digan, hombre, ya es un poco excesivo. Y luego, otro informe que se publica hoy, diciendo que hay que presentar los presupuestos o presentar los presupuestos. Es decir, que legalmente, si no presenta los presupuestos, tiene que disolver ya. Claro, con don Bagancio, Cobardiano, Rajoy, que acaba por hundir con todo, siguen saliendo historias, todas las historias que al final se van a concretar en una cosa, que es que se usó el Ministerio del Interior para buscar los datos que comprometían a Rajoy, a Soraya, a Cospedal y a Javier Arenas, los cuatro jinetes del apocalipsis. Y en eso, publicado OK Diario, se emplearon 80 policías. Siendo jefe de la policía Cosío, pero ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que es que aquí parece que nos olvidamos de quién mandaba. Mandaba Mariano y mandaba Jorge. Y entre medio, Soraya. Y después, Cosío, pero después. Cosío ha sido el tonto que firmaba los papeles. Pero las órdenes las daba el listo de Mariano, la listilla de Soraya y el listejo del amigo de Bolinaga, de Fernández Díaz. 80 policías. Pero qué cantidad de papeles no había que buscar. ¿Cuánto dinero se han llevado estos tíos? Bueno, pero la historia de fondo es que mientras el PP zozobra en las aguas movedizas de su pasado por no haber hecho como la campana de Huesca. Me piden, dice, no, usted no le haga caso a Luis Herrero, usted cuente cosas de historia que como a los niños ya no les cuentan nada. Pues por lo menos así se enteran de algo. Bueno, pues la campana de Huesca, que es una historia, está basada en la realidad. Un rey de Aragón, pues estaban, los nobles de Aragón parecían catalanes, o sea, eran insoportables, estaban ensoberbecidos, bueno, horrible. Los catalanes nunca han tenido remedio, por eso nunca han sido reino ni nada. Pero los aragoneses sí, siempre que los sujetes. Tenemos un carácter, en fin. Y entonces, creo que era Ramiro el monje, fue al monasterio, donde había estado de monje, hasta que, falta del hermano, lo sacaron al monasterio, tienes que ser rey, Ramiro, pero hombre, no, si yo estoy aquí muy bien, con mis árboles y tal, y viendo, rezando tranquilamente, esperando mi hora ni nada, te toca el infierno, tienes que mandar. Bueno, y entonces, cuando ve cómo estaba la corte, va Ramiro al monasterio y dice, padre Abad, eran silentes, no podían hablar. Pero bueno, el rey de Aragón, si no puede hablar el rey de Aragón, ¿quién va a hablar en el mundo? Bueno, a ver, padre, no sé qué hacer. no sé qué hacer, estoy con estos tíos, cuando no es el conde de puño en rostro, es el marqués del bajo vientre. O sea, es que me tienen, no sé qué hacer, es que así, no hay manera, no enderezo el reino. Y entonces, el abad, haciendo como que no hacía nada, coge las praderas y entonces mira así, y había un seto, y salían unas flores, unos tallos. ¡Plac! 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 ¡Shh! Y lo dejó raso. ¡Hombre! ¡Idea! Así que mandó llamar a los nobles para invitarles al chocolate y se los cargó. Y entonces hizo un círculo con la cabeza, esa es la leyenda. Y al peor de todos, pues entonces lo llamó al último. Dice, venga usted que he hecho una campana cuyo sonido se va a escuchar en todo el reino. ¿Así? Sí. Baja y dice, ahí va, pero si es la cabeza menganito, tal y cual, Sanchico y tal. Dice, pero hay una cosa aquí, majestad. ¿Qué? Falta el badajo. El badajo era él. ¡Guardia! ¡Pla, pla, pla, pam! Bueno, no se movió nadie, ni en Huesca, ni en Zaragoza, ni en Teruel, cuando lo conquistaron. Ya, paz. Bueno, pues esta historia viene a cuento, porque lo del Partido Popular viene porque Casado no ha hecho lo de la campana de Huesca. Dice, vamos a ver, ¿a quién había que echar? A todos. ¡A todos! Dice, hombre, entonces a Mariano el primero, naturalmente. Y después a Soraya. Y después a Cospedal. Y después al joven Arenas. Y después a todos los ministros. Y después a los secretarios generales. Y después, no sé, a que traía la basura si no era del partido. Si era del partido también. O sea, había que verlo liquidado. Y no tiene solución. ¿Qué pasa? Que a este infame gobierno le ha venido Dios a ver con las facturas del gobierno anterior. Que al lado de las que tiene el PSOE son de broma. O sea, todo lo que ha robado el PP en su historia, que estamos hartos de ver papeles, no llega ni a la centésima parte de lo que ha robado solo el PSOE andaluz. Pero unos saben robar y otros no. Y además, unos roban y les da lo mismo y otros roban y no saben qué hacer. Después ponen a la policía a buscar papeles. Pero hombre, si la policía es del PSOE, pues si es Villarejo, si es el AMPA. Entonces, ¿qué sucede? Esto le ha dado al PSOE la posibilidad de convocar elecciones fuera de la ley, al margen de los presupuestos y de todo, porque a Falconetti le da igual una cosa que otra. Porque tiene al PP contra la pared y a Podemos, pues bajo la bota. Y ayer Ábalos, pues dijo que podían convocar elecciones, ¿por qué no todas juntas en mayo? Aquí lo hemos dicho muchas veces. Pero bueno, las elecciones deberían haberse convocado a los 2 meses de la moción de censura, que es lo que prometió Falconetti. Luego nos ha prometido también que serían hasta el 20, o sea, que llegaría hasta el final, hasta el fin de los tiempos y tal, si había elecciones. Y en medio, pues ahora nos prometen que pueden ser en marzo, en mayo, en abril, en junio y en octubre. O sea, todas las fechas son posibles. Pero, por supuesto, la legalidad, que es presentar los presupuestos y defenderlos, eso es lo último que se le ocurre. Ayer va a Marruecos a visitar el mausoleo de un genocida, de un tirano, Mohamed V, y de su hijo Hassan II, dictador. Esos eran dictadores. Franco era un amigo de la humanidad al lado de esta gente. Y eso le parece muy... Y ahora se va a Cuba a visitar el mausoleo de los Castro, antes conocida como Isla de Cuba. Es el mausoleo de los Castro y la fosa común de los cubanos. 3 millones de cubanos, que son los que están en el exilio. 3 millones. No llega a 11 millones lo que tiene la isla. O sea, imaginen que España tuviera a 15 millones de exiliados. Bueno, a 15, a 10. 12, precio de mil. 12 millones de españoles que estuvieran fuera. Bueno, pues eso pasa en Cuba. Huyendo de la dictadura. 60 años de tiranía de la banda de los Castro. Y a eso sí les va a rendir pleitesía. Supongo que visitará las saunas de menoreros. Como sauna Dan, pues allí se llamará sauna Lenin, pero es lo mismo. A eso sí va. Y hoy 20N conviene recordarlo. Ayer en un sorprendente artículo Cayetano Álvarez de Toledo entrevistaba, bueno, hablaba, elogiaba a Félix Ovejero, que ha hecho un libro sobre que la izquierda tiene que rescatarnos de nuevo. Porque la izquierda es increíble, se ha hecho nacionalista. Bueno, hace 40 años, hace el año que viene, yo publiqué Lo que queda de España diciendo que el problema de la izquierda es que se había hecho nacionalista, de manera que doy la bienvenida a Félix Ovejero a la bibliografía ya existente. Pero dice en esa entrevista, Ovejero, y miente, que este régimen es todo lo contrario contra lo que se rebeló Franco. Eso es mentira. Franco y la media España del bando nacional se rebelaron contra el comunismo, contra la dictadura del Frente Popular, contra la quema de iglesias, contra el robo de las propiedades, contra montar en España un régimen igual que el soviético, que es lo que querían el PSOE, el PC y compañía. Contra eso se rebeló Franco. Franco y la media España que se rebeló con él. Franco no se rebeló solo, de hecho se rebeló el último. Estaba tan convencido, porque era el militar más importante, que aquello tenía muy mala pinta, que hasta última hora trató de evitar como fuera. Franco es el que defendió la República del golpe de Estado del PSOE y de la Esquerra en 1934. 1.500 muertos, organizado por el PSOE, por Indalecio Prieto, que antes de morir pidió perdón a España por haberlo hecho. Contra eso se rebeló Franco. Pero si hubiera habido constitución, ¿de qué se va a rebelar? Toda la gente que se rebeló cuando ya mataron a Calvo Sotelo y dice, chico, si nos van a matar en nuestra casa, pues por lo menos que sea en la calle o en el campo. Eso es lo que desata la guerra civil. ¿Y no te lo sabes, Félix Ovejero? Tan listo, tan culto, tan fino. O sea, que contra lo que se rebela el bando nacional precisamente es porque no se respetaba ni la libertad, ni la propiedad, ni la religión. Hombre, yo creía que la izquierda exquisita, al menos eso lo sabía. Pues hoy 20N conviene recordarlo. Hoy se vota algo contra el franquismo, claro, en el Senado. Hay Senado porque hubo Franco. Si no, tendríamos la Asamblea Soviética. A ver si ya empezamos a dejarnos de tocar las narices. Por supuesto, el PP no será capaz de defenderlo. Nadie lo hará. Aquí resulta que España nunca fue franquista. La guerra civil la hizo Franco solo contra todo el mundo. Es increíble que la ganara, siendo además tonto. Y además el peor militar de la historia. De creer a los tontos del país, Franco, siendo tonto, derrotó a los imbéciles mayores de todos los tiempos. A toda la plana mayor del ejército soviético, que inmediatamente después se cargó Stalin, más la plana mayor del ejército español, la mitad que estaba en el bando republicano, los oficiales la mayoría. Es increíble que una persona sola y tonta perdida pudiera derrotar a gente tan lista que tenía un régimen constitucional que ríanse ustedes del británico. Hombre, mataban por miles a los curas, sí, eso es verdad. Violaban las monjas, atacaban los conventos, quemaban las bibliotecas. Eso sí, es, hay que reconocer que es verdad. Y robaban las joyas, sí. Y robaron también el Banco de España, sí. Bueno, y también robaron las cajas de seguridad de todos los bancos, privados y públicos. Eso es cierto. Y se las llevaron, ¿verdad? Pero bueno, era muy legal, o sea, la República era fantástica. Hombre, es verdad que los habían dado un golpe de Estado y además robaron las elecciones, porque perdieron en febrero y dijeron que habían ganado. No hubo segunda vuelta, huyó el presidente del gobierno. Sí, eso es cierto. Las elecciones no las ganó el Frente Popular. Y luego mataron a más de 300 entre febrero y julio. Sí. Y al jefe de la oposición, uno de los dos jefes, lo mataron en su casa. Y al otro porque no lo pillaron esa misma noche. Sí, eso es cierto. Y el culpable fue Franco. O sea, el culpable de todo lo que ha hecho el PSOE a lo largo de su asquerosa, miserable y criminal historia, resulta que se llama Francisco Franco Bahamonde. Tócate las narices. Y el culpable de lo que ha sido el comunismo en estos 101 años de vida, más de 100 millones de muertos, es Franco. El culpable de que en Cuba haya una dictadura comunista es Franco. Es que es asombroso. Y el culpable de los pantanos también, y de que yo estudiara con beca y esas cosas. Iba a resultar que durante casi 40 años, media España, la que ganó la guerra porque la otra media España la impuso, es culpable de existir o de qué. ¿Esto qué es? Bueno, es lo que es. Y mientras tanto, pues vivimos el grotesco espectáculo. Estaba escuchando antes los cortes de Juan Marín. O sea, Yo, el moranquismo, confundir a Andalucía con los morancos, que tienen gracia cuando hacen de morancos, pero el moranquismo político es repugnante. O sea, ver ahora que los políticos están cubileteando, pero como en la calle de la Sierpe, la bolita, ¿dónde está la bolita? La bolita electoral, a ver, la bolita, no está aquí, oh, no está aquí, aquí tampoco está, ¿dónde está la bolita? Estaba ahí. Los varones socialistas que no quieren ir con Sánchez. Sánchez que dice, pues os vais a jorobar. Y estamos todos esperando a ver qué les conviene a sus señorías, a sus basuras. Pero la culpa la va a tener Franco.
Los varones socialistas no quieren ir con Pedro Sánchez a las elecciones, valoran el efecto negativo que podría tener para sus intereses una convocatoria conjunta y no descartan adelantar los comicios autonómicos. Es el caso, por ejemplo, de Ximo Puig, el presidente valenciano, y de Emiliano García Page, presidente castellano-manchego, que ayer reivindicaba su derecho a ser valorado por su trabajo.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento y número dos de los socialistas, no descarta la celebración de un superdomingo el 26 de mayo con europeas, municipales, autonómicas y generales. Según cuentan fuentes socialistas, a Libertad Digital hay tres posibilidades: elecciones en marzo, antes de las europeas, en mayo, el llamado superdomingo electoral, o en octubre de 2019, la más probable de todas. El adelanto no lo rechaza el presidente, que encendió todas las alarmas en Podemos.
Claro que sí, nada es descartable. Es una especie de botón rojo. Por lo tanto, lo hará cuando crea que tenga que hacerlo y, desde luego, y pueden comprender que nunca a remolque ni a presión de nadie.
He dicho una cosa que es de puro sentido común y cuando vayan a ser, que lógicamente serán porque vivimos en una democracia, pues lógicamente se conocerá.
Ante esas declaraciones del ministro de Fomento y el secretario de Organización del Partido Socialista, el señor Ábalos, que parecen indicar que no tienen muy claro que vayan a seguir peleando por la aprobación de los presupuestos generales del Estado, hemos decidido convocar un Consejo Ciudadano Estatal este viernes.
El otro día, la zurupeta que funge de ministra de Educación y no sabe español, y que es el ministro de Educación y no sabe sumar, o sea, tiene propiedades por valor de 5 o 6 millones de euros, se puso a sumar lo que valían y en su declaración de bienes no llegó a los 200.000. O sea, es un problema. Empezó 100, 120, 100, y ahí se encalló. O sea, tiene una discapacidad aritmética, también una discapacidad gramatical, una discapacidad conceptual, y luego contaba ayer Cacho que le llaman el pato patagónico. No voy a entrar en detalles hasta las horas de la mañana lo que hace el pato, pero cada vez que da un paso, vamos. Pero el botón rojo lo dice con... ¿Pero cómo que el botón rojo? O sea, en un régimen constitucional esto está tasado. Tú convocas elecciones. Y si, como dice... Perdón, tú convocas debate presupuestario. Y si, como dice el pato patagónico, o sea, la pata, tienes mayoría absoluta, porque esto dijo Celaá el otro día, no tenemos 84 escaños, tenemos mayoría absoluta. Digo, a ver si ha habido elecciones, me he dormido yo y no me he enterado. Pero no ha habido elecciones, de hecho está este con el loco del botón rojo, volamos hacia Moscú. Entonces, pues es muy sencillo, tú, hay elecciones cuando no hay presupuestos. Hay presupuestos. ¿Los has presentado? No. ¿Los puedes presentar? De momento no parece. O los presentas o te vas. Pero recordemos que dijo que era para huir de la terrible corrupción que estaba España en una enorme conmoción moral. O sea, era increíble. En Andalucía habían descubierto que en Gürtel se habían financiado ilegalmente los del PP. En Andalucía, imagínense, los niños iban llorando a las escuelas. Por eso no aprueban. Mejor dicho, por eso aprueban sin saber. Porque había corrupción en Gürtel. Esto es lo que dijeron. Para convocar de inmediato elecciones generales. De inmediato es lo más tarde posible, ahora. Pero ahora, pues depende, cuando le convenga a Falconetti. Pero con un par. Y lo de Andalucía ayer, pues fue de vergüenza. De vergüenza, pero de vergüenza, de vergüenza. O sea, lo de Juan Marín. Se puede tener cara dura, mucha cara dura, y luego ser Juan Marín. O sea, después de Juan y medio va a venir Juan y tres cuartos, porque además es como un humorista de estos ya añejos. Es una cosa, es realmente, o sea, hay 9 millones de andaluces. Y digan lo que digan en los separatistas catalanes, son exactamente igual que los demás. Seis listos, tontos y mediocres, corrientes, como en todas partes. ¿Son mejores o peores? No, tienen un mal sistema político. Hace 30, 40 años que manda el PSOE en los ayuntamientos y diputaciones, 36 en la Junta de Andalucía y va para 40, ya mucho más que Franco, pero no creo que estos los exhumen. ¿Y ayer qué pasó? Pues en el canal Susana, porque Susana, pues ganó Susana. Pues claro, es que la alternativa era tremenda. Teresa Rodríguez vestía de Mesa Camilla, Marín vestido de, no sé, de Moranco, y Bonilla, pues para qué nombrar, si es que ya me da pena hasta comentarlo.
Debate en Canal Sur con presencia de los cuatro candidatos a la Junta por PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. Susana Díaz alertó ante la posibilidad de que se vuelva a producir un bloqueo tras el 12-2 de diciembre y presentó una Andalucía mejor de la de hace 5 años. Juan Marín trató de desvincularse de su acuerdo con los socialistas y tendió la mano a Moreno Bonilla, que no pasó por alto la colaboración de la formación naranja con Díaz. Teresa Rodríguez, por su parte, se presentaba como una alternativa de cambio.
Andalucía hoy está mejor que hace 5 años. Hemos crecido económicamente, hay más empleo, más educación, mejor sanidad y más atención a los dependientes. Pero yo no me conformo, quiero más Andalucía y mejor para todos.
Yo quiero recordar que su gobierno es también su gobierno, puesto que ha sido ciudadano quien ha cogobernado con el Partido Socialista con un acuerdo de investidura y que ha hecho que la señora Díaz disfrute de una mayoría absoluta sin tenerla a lo largo de estos 4 años. Por tanto, si no se han hecho reformas económicas, hay una responsable directa que es la presidenta de la Junta de Andalucía hasta el 2 de diciembre y otro corresponsable que es el señor Marín. Eso es.
Porque es una oportunidad que los andaluces están esperando hace 40 años, un cambio de gobierno. Y le puedo asegurar una cosa, señor Moreno, si usted y yo no provocamos ese cambio, nunca nos lo perdonarán los andaluces si podemos sumar para hacerlo.
La resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos y a por nuestras hijas. Pero vamos a estar las madres defendiendo la situación de esa siguiente generación y diciendo que no vamos a entregarles su vida y su futuro. Y diciendo también que no hemos parido y que no vamos a parir hijos para verlo despedirse en un aeropuerto o para verlo cómo lo humillan en su puesto de trabajo.
Parir a la guerra, parir a la guerra. Ahora viene lo de la zarzuela. Ya va a ser soldado, candalta. Vaya con Dios, soldadito. Pues será. Ahora va a tener hijos e hijas. Va a parir continuamente. Las conejas van a ser, bueno, infértiles al lado de esta señora. Llevaba un verde que recordaba, en mísero, o sea, el de Escarlata O'Hara, cuando con las cortinas verdes se hace un traje, porque no tiene para hacerse un traje, jura no volver a pasar hambre y luego va a llevarse las maderas, el maderero y lo que haga falta por delante. Pues, juro a Dios pongo por testigo, está, a Lenin pongo por testigo que mis hijas y mis hijos y tal no pasarán hambre. Y desde luego ella ya no pasa. Es un verde indescriptible, o sea, mira que esta mujer puede ser guapa cuando se... Tremendo, en el género brutal, atractivísima. Bueno, lo de ayer era tremendo. Era una enmienda estética a la maternidad. O sea, no hay que vestirse así. Parecía que había ramplado con las cortinas del estudio. La cosa. Y ahora va a parir continuamente. Esto es como Pablo Iglesias, que ha descubierto la paternidad. Porque hasta que ellos no han tenido un niño, nadie había tenido niños en España. Son los primeros niños que han nacido. El de Teresa va a ser el siguiente. Y el Kichi, pues como no tenga mejor referencia. Bueno, luego vamos con la operación cocina. Claro, como aquí los únicos que saben inglés y otros idiomas son los de la policía y la Guardia Civil. Pues le ponen kitchen, que es la cocina. Y la operación cocina, igual que le pusieron Gürtel, que es Gürtel en alemán, que es correa, por correa, el que pillaron de lo mismo. Pues la operación cocina o kitchen tiene a Cosidó en el foco. Y solo hay una cosa que hacen peor los del PP, cuando hacen una fechoría, que es explicarla. Pero esto lo haremos después. De momento nos hemos subido al tren de la noticia.
De Renfe.
De Renfe.
Renfe premia la fidelidad de sus clientes con la tarjeta de fidelización gratuita Más Renfe, diseñada para viajeros frecuentes. Puedes conseguir puntos canjeables en futuras compras, descuentos en los parking de las estaciones o acceder de manera gratuita a las salas club y muchas ventajas más. Toda la información sobre cómo solicitar la tarjeta Más Renfe y el programa de fidelización en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana. es radio.
¿Cuánto falta para Stalingrado, Rubén Fernández?
9 días y 17 horas para la aplicación de Madrid Central.
Bueno, pues fíjate, la izquierda exquisita de Cataluña no lo sabe, pero Franco se rebeló contra eso, contra Stalin. ¿Qué te parece?
Bueno, quedan 4 días para que finalicen las obras de la Gran Vía, aunque de momento siga habiendo problemas en esta calle. Hay otras también en Príncipe de Vergara, calle Atocha, en torno a la Plaza Canalejas y Carrera de San Francisco. Se ha producido un accidente en el Paseo de la Castellana con la Plaza de Juan de la Cruz. Ha sido cortado el carril derecho en el acceso a la calle Río Rosas, tráfico denso en Marqués de Vadillo y en la M30, Avenida La Paz y José Abascal. Vamos a ver cómo se circula por el resto de España. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos ya tráfico muy intenso, sobre todo en los accesos a Madrid, por todos los habituales M40 y M50 en los tramos más habituales, ya tráfico intenso y retenciones. Destacamos en la M40 la zona de Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte y desde Pozuelo a los túneles del Pardo también sentido A1. En Toledo, retenciones en la A42 desde Illescas sentido Madrid. En Barcelona, en sentido al nudo de Llobregat, las dos rondas, la B10 y la B20, y la entrada a la ciudad condal por la C58 en San Quirsa. En Sevilla, una avería en Dos Hermanas sentido Utrera en la A376. También en Córdoba, otro vehículo averiado complica la A4 en sentido Sevilla. También seguimos muy pendientes de las lluvias. A esta hora son 9 las vías secundarias cortadas en Girona, Valencia y Alicante, y hay en la región de Murcia hasta 6 afectadas por las balsas de agua. También les vamos a pedir precaución por las nieblas en Lugo, Asturias y Cuenca.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Rivero y Rubén Fernández. Vamos a contarles un dato, luego volvemos al follón político horroroso que estamos padeciendo. Pero nos llega un dato de ultimísima hora, Silvia, un accidente grave.
Sí, una persona ha fallecido ya y 5 han resultado heridas por el descarrilamiento de un tren en la línea R4 que une Manresa y San Vicente de Calders, más o menos a la altura de Vacarisas, por un desprendimiento de tierra debido a las lluvias. A la zona se han desplazado 14 dotaciones de bomberos y 8 ambulancias. Se mantiene además interrumpida la circulación de las líneas de tren 4 y 10 que unen Tarrasa y Manresa.
Bueno, volvemos a la operación cocina, recocina, en fin, a estos, es que de verdad en el PP no cabe un tonto más, no cabe un tonto más. Ya fue una traición, alta traición, lo de Fernández Díaz con Bolinaga. ¿Recuerdan ustedes? Hizo lo mismo que Zapatero con de Juana Chaos, exactamente lo mismo. Este era el carcelero y torturador de Ortega Lara. 3 asesinatos en su haber, de los que jamás se arrepintió. Dijo que iba a morir en una semana. Estuvo casi 3 años inaugurando ricotabernas, etc. Con riesgo de tropezar con Monedero en cualquiera de ellas y que le daría un síncope. Vamos, te canta un rap Monedero y allí mismo, puff, lo que no hace el Cali mucho lo hace Monedero. Pero no, dijo que es que si no lo soltaba sería prevaricación. Te falta ser, aparte de un canalla redomado, tonto de capirote. Tonto hasta almorzar y después todo el día, porque confió en Pillarejo, o sea, en las cloacas del PSOE, para arreglar los líos del PP. Pues claro, ¿quién tenía de jefe de policía? Pues a Cosidó. ¿Y qué creen? Que Jorgito Fernández Díaz, que lleva ahí desde que Isabel la Católica era niña, pero muy niña, todavía su madre no estaba loca del todo. Hace muchos siglos que estará ahí Jorge Fernández Díaz, de los Fernández Díaz de siempre. O sea, ¿qué creen? ¿Que no sabía lo que estaba haciendo su jefe de policía, el ser que le dio la orden? ¿Creen ustedes que firmó algo? ¡Nada! ¿Quién firmó? ¿Cosidó? ¿Qué necesidad tenía que firmar? De firmar. Pues no tenía ninguna necesidad, pero es que los del PP son tontos. Es que es una cosa, de verdad, yo no sé. Yo no sé a dónde van, no sé a qué gente frecuentan. Se frecuentan entre ellos. Bueno, los datos que aparecen hoy, pues el único momento es en qué momento electoral este tío tiene que cortarse la cabeza y decir, toma, Pablo, perdona, pero para el badajo de la campana. Dice, no, el badajo ya sé yo de quién es el badajo. Lleva barba. Pero bueno, estos son los datos de hoy, cada día peor.
Podemos, PDeCAT, Esquerra y PSOE piden la dimisión de Ignacio Cosidó por su implicación en la Operación Kitchen. El Popular se desvincula del caso y dice que seguirá en su puesto mientras mantenga la confianza del partido. OK Diario publica que el que fuera director general de la policía dispuso de 80 agentes coordinados por García Castaño para vigilar a Bárcenas y su familia. Sobre el mensaje de WhatsApp que Cosidó envió al grupo de senadores populares, este dice ahora que se malinterpretó y que el lenguaje no fue afortunado. Escuchamos a Teodoro García Gea y a Inés Arrimadas.
Ya sabemos por qué el PP le ha dado la mayoría de los jueces a Podemos y al Partido Socialista. Intentan controlar o intentan tener controlada la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es la que tiene que juzgar a los casos de corrupción y a los políticos. ¿Este es el pasteleo que había detrás?
Sobre este tema no tenemos nada que decir mientras no se produzcan los trámites parlamentarios y, por tanto, pues me remito a las propias explicaciones del interesado.
Como se decía antes, has estado estupendo, Teodoro. Le ha faltado escupir la declaración, como la aceituna chafa. ¡Fua! 14 metros. ¿No tienes nada que explicar? O sea, no se os ha ocurrido nada. Pues existe un verbo, no se conjuga a menudo, pero que es bastante útil. Tiene tres sílabas. Dimitir. Dimitir. Hay uno que a mí me gusta más. Destituir. Ese me gusta más, porque ese es el activo. Dimitir uno se va, a veces por aburrimiento, le duele la cabeza o algo. Pero destituir es mejor, porque significa que tú destituyes al que ha hecho algo malo que no, tú no compartes. Te han engañado, han sorprendido tu buena fe, etcétera, etcétera. La campana de Huesca es un campanil al lado de lo que tiene que hacer Casado para tratar de sobrevivir él y su partido a lo que puede ser o no. Pero en principio, políticamente, es una catástrofe. Lo mires por donde lo mires. Ayer, por cierto, había huelga en la justicia. A mí esto de... Hoy hay hasta un editorial del País, te lo oí esta mañana, Silvia, que sinvergüenzas son. O sea, es que no pueden ser más sinvergüenzas. O sea, están diciendo toda la vida que lo mejor de los jueces es que elijan para ascender los políticos, y ahora dicen que es que hay que ver que los jueces se prestan a que los políticos los elijan. Pero si es un sistema que estáis defendiendo vosotros. Pero bueno, ¿quién es el que ha defendido la politización del Poder Judicial? Desde 1985, cuando Felipe González se carga el sistema que la Constitución prevé. Pues la banda de prisa. En fin. Bueno, pues en estas salta la noticia. En este momento acaba de publicar El Español, Marchena anuncia que se descarta como presidente del Poder Judicial y reivindica su independencia. A lo mejor ustedes no han oído bien. Primero, GAES. Cita en GAES. A ver, sí. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues lo que pueden hacer todos nuestros oyentes es llamar al teléfono gratuito 983-5707. Le van a hacer una revisión gratuita en cualquier punto de España. 983-5707.
Bueno, debo decir que es, repito, si ustedes no tienen que ir a GAES, lo que han oído es así. Acaba de publicar El Español, y además, como luego viene Pedro J. y nos va a repetir 30 veces, es una exclusiva del Español. Es igual, ya verá cómo lo repite. Marchena anuncia que se descarta como presidente del Poder Judicial y reivindica su independencia. ¿Por qué esta es una buena noticia? Porque vuelve a donde tenía que estar, a la sala que tiene que juzgar a los golpistas. Espero que no se vaya a Almería, a tomar el sol. Es decir, ya has hecho el canelo, ya has quedado en ridículo, ya te han dejado en ridículo, ya, en fin, ya te hemos corneado los que estábamos en la plaza, como es natural. El público atónito. Y esto al PP le viene divinamente. Porque ahora, ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer a Garzón? Yo creo que lo lógico es que, si el propio Marchena se descarta, los demás consejeros se descarten también. Y no haya renovación del Consejo, yo lo escribí en El Mundo hace una semana, hasta después de pasada el juicio contra los golpistas y las elecciones generales. Por lo menos el juicio a los golpistas, por decoro y por dignidad. Claro, lo que ha hecho Marchena es lo que tienen que hacer todos los consejeros, al menos los elegidos por el PP. La mitad serán del PSOE, como es lógico, los ha elegido Catalá. Bueno, pues esta es la noticia. Miren, es lo que tiene España. O sea, es verdad que en Suiza los relojes dan la hora. Pero no es tan entretenido como esto, ¿eh? Es verdad que aquí nos arriesgamos mucho. Los toros, la comida, la dieta mediterránea, que está cargada de especias, etcétera. El fútbol, que no nos da tregua, y el vecindario. Y la historia. Pero aburrirse, o sea, aburrirse en España es prácticamente imposible. Vamos a ver cómo está la prensa económica mientras nos reponemos, pero recuerdo la noticia que acaba de saltar. Marchena se descarta como presidente del Poder Judicial y reivindica, algo tarde, añado yo, su independencia. Pero más vale tarde que nunca. Y esto abre la puerta a remediar el mayor desastre que se ha producido en la justicia y en la política nacional en muchos años. Como Marchena, por lo menos la gente decente, si queda alguno en la izquierda, que no sé, y los que hayan puesto los de la derecha, que a lo mejor no son de derecha ni la mitad, pues han puesto Catalá, lo mismo. Nosotros como Marchena. Esto ha sido un error, no podía, esto no puede ser, no podemos hacerlo, la imagen de la justicia es lamentable. Vamos a aparcar esto, vamos a continuar en funciones hasta después del juicio de los golpistas. Ahora, venga.
Es la mañana, es radio.